Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Comienza Radio FAPA, como todas las semanas estamos aquí al pie de la noticia informativa y al pie de lo que ocurre en el mundo de la educación. Y Miguel, Miguel.
Sí, sí. Hola, ¿qué tal, Juan?
¿Cómo va todo? ¿Qué tal esta semana pasada? Esta próxima se presenta excelente, ¿no? Con menos días.
Sí, sí, la verdad es que con menos días... Pero los días que no tenemos los van a compensar exámenes, es decir, que las gallinas que entran por las que salen.
Sí, no, pues creo que vas a tener entonces un fin de semana muy entretenido. No te iba a preguntar si tenías planes, pero creo que estos se han reducido.
Exacto.
Muy bien, pues nada, vamos a la parte informativa. Mari Carmen Morillas, tenemos que darle otra vez un abrazo en la distancia, decirle que la queremos mucho y que la queremos ver pronto y que, bueno, ya esperemos que la próxima semana esté con nosotros. Así que vamos a estar de nuevo y vamos a darle de nuevo la bienvenida a José Simancas, que ya todo el mundo conoce como Ziki. Hola, Ziki, ¿qué tal?
Buenos días, Juan. Lo primero, como no, sumarme, como has hecho tú, a ese abrazo a Mari Carmen, que yo también espero, porque yo os quiero mucho, a Juan y a Miguel, os quiero mucho a Radio FAPA, pero yo sé que Mari Carmen es una excelente comunicadora y es FAPA en vena y sabe perfectamente todos los desarrollos.
Pues vamos a hacer un repasito de aquellos temas más próximos a lo que el mundo de las asociaciones de madres y padres, a la comunidad educativa también, ¿no? Pues tiene ahora entre manos. Y sobre todo, pues hay que hablar de una concentración de la que ya anunciamos en programas anteriores, organizada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública. Esta se produjo el pasado día 6, el miércoles día 6 de octubre, y queríamos saber cómo había ido. Bueno, cuéntanos, Ziki.
Bueno, pues allí una decena de organizaciones, ¿vale? Que para no dejarme ninguna atrás, diré que FAPA Jerez de los Ríos era una de estas convocantes. Lo que hicimos fue meter en el registro una carta solicitándole a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso, ¿vale? En breves rasgos, y por no leerla, porque puedo leer el comunicado y sería tedioso y pesado, pero sí informar a todos que lo que queremos es transparencia. En el punto en el que por parte del Ministerio de Educación ha habido, por parte del Ministerio del Estado Español, ha habido unas transferencias de fondos muy importantes con prioridad en la escuela pública y en la sanidad pública. Y entonces lo que queremos saber es, en estas partidas, que van con millones, cuando hablamos millones de euros, ¿vale? Que el gobierno español ha cometido un error, y cuando las cosas se hacen mal hay que decirlas, porque estos fondos no son finalistas, y sabiendo cómo son algunas comunidades, y en particular la nuestra, pues tenían que haber sido fondos finalistas. ¿Qué hubiéramos conseguido con el fondo finalista? Pues saber que si va para MRPs, o si va para tecnificación, o si va para lo que vaya la partida, tiene que terminar en ese fin. A ser fondos donde la prioridad que se marca son la escuela pública y, como decía, la sanidad pública, pues la Comunidad de Madrid lo que hace en cualquier momento es llevarlos donde quiera y como quiera. Ante esa propuesta que entendemos que va a hacer la Comunidad de Madrid, que es lícito y que podrá poner el dinero donde quiera, lo que hemos solicitado desde pues, prácticamente todos los sindicatos de enseñanzas, como las asociaciones de estudiantes, como en este caso las asociaciones de padres y madres, hemos solicitado transparencia, por un lado, donde nos diga la presidenta o a través de su consejero siquiera cómo van a gastarse esos fondos, primer punto. Segundo punto, esos fondos cómo están distribuidos entre los colegios escuela pública y entre los colegios sostenidos con fondos públicos y entre la privada si lo hubiese. Tercero, una participación real y activa, que es lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo en esta participación de reparto de fondos, porque desde estos equipos que he contado, desde el sindicato de profesores, desde las asociaciones de estudiantes, igual que desde la familia, cada uno proponemos y creemos dónde puede haber mejoras importantes a la hora del traslado de estos fondos. Ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, pues como todos sabemos, la falta de profesorado en refuerzos y en apoyos y en algunas circunstancias. En definitiva, una vez más, hemos vuelto a pedir transparencia, una vez hemos vuelto a pedir explicaciones, porque este dinero entendemos que es de todos los españoles y todas las españolas, que recae en la Comunidad de Madrid, y sí que nos gustaría ser partícipe de estos fondos, pero ya que no lo somos, que por lo menos nos digan a dónde van.
Hemos visto en Europa Press que hablan de declaraciones tuyas explicando que sobre todo hay opacidad, que la Comunidad de Madrid es opaca. Son 1.800 millones, no es moco de pavo.
Sí, no es. Tú lo has dicho, es que al final hablamos de muchos millones. La trayectoria de la Comunidad de Madrid y el dinero, yo no voy a explicarlo, me remito a las hemerotecas, quien quiera coger, a antiguos consejeros, y aquí hablamos de educación, hablamos de escuela pública, incluso hablamos de escuelas sostenidas con fondos públicos, y lo que sí nos gustaría es que nos dijeran dónde va a ir. A ver, si no hay ningún temor y no hay nada que esconder ni nada que ocultar, se puede decir perfectamente dónde van a ir estos fondos, ya está. Luego nos gustará más o nos gustará menos, o sacaremos las conclusiones que queramos. Tendrán que decirlo.
Desde luego, para bajar ratios es imprescindible que haya nuevos contratos, haya más profesorado. Es una ley básicamente de proporcionalidad. Si quieres tener ratios realmente para la salud y también para el aprendizaje pues adecuadas, pues tiene que haber más profesorado. Y faltaba este año más profesorado, que lo hemos estado hablando en programas anteriores.
Pues sí, los datos están ahí, ahí lo dejamos. El consejero anuncia la mayor inversión en contratación de profesionales y habla de 2.000. Y todos tenemos que recordar que el año pasado hubo casi 9.000. Entonces, pues a todos los efectos, y hablando de educación y sumas y restas, que muy facilito, este año faltan 7.000. Entonces, no puede ser la mayor contratación. Dos, la propia presidenta dijo, y así lo comunicó a los medios de comunicación, en un momento de debilidad debe ser, que le había gustado mucho y que sabía que la bajada de ratios había proporcionado una mayor calidad en la educación y que se comprometía que esto se hiciera. Después ya nos hemos dado cuenta de que este año no va a ser, porque ya hemos empezado y lo tenemos, y donde el consejero nos ha manifestado que se comenzará el año que viene, pero por los cursos más bajitos. O sea que en el mejor de los casos, esta bajada de ratio, yo no lo voy a ver porque ya no voy a ser más papá, toco madera y por mi edad, puede que de aquí a 14 años hayamos cumplido el ciclo. Puede. Si antes nos echan otra vez para atrás en otro incumplimiento fragante, porque lo hacen así. Yo todavía estoy esperando, y esto se lo recuerdo mucho, me lo recuerda mucho las AMPAs a mí, no yo a ella, ¿dónde está el profesional sanitario que nos iban a poner en el compromiso que adquirieron? Y mira que hemos tenido una pandemia y seguimos teniendo una pandemia, y hubiera sido un excelente profesional. Pero bueno, una vez más la pelota que ha ido en manos de los directores y directoras y de los equipos docentes, y allá ellos.
También tenemos esta semana la final del concurso de dibujo y fotografía de la FAPA, que acaba el día 15, ¿no, Ziki?
Pues gracias, Miguel Ángel, por recordarlo. Muy importante, nosotros no podemos pedir participación y no concederla. Esto es verdad que es un mero concurso de dibujo muy importante, porque FAPA siempre está abierta a cualquier interlocución con cualquier AMPA, pero como bien has dicho, día 15 acaba el concurso, un concurso que ya viene con una trayectoria de años anteriores, y donde pues al final vemos a través del arte el sentir del alumnado y de la gente. Yo invitaría a quien no lo haya hecho, que todavía está a tiempo. Yo sé que tú vas a tener un fin de semana un poco ocupado con tus exámenes, pero a aquellos que lo tengan libre, que aprovechen estos días de relax para participar en el concurso de dibujos. Yo se lo pondría como algo bonito para hacer en este puente.
Pues ahí que tomen nota y también pues esa dirección de correo de info@fapacinerdelosrios.org. En fin, que miren en la página web de la federación, ¿vale? Pues tenemos otros temas. Hemos visto que se había vuelto, o sea, que se ha colgado esa carta de inicio de curso 2021-2022 que se le envió a las asociaciones. ¿Algún elemento reseñable?
Pues que la cojan con mucho cariño. Saben que hablamos de medidas COVID, hablamos en la circular 1 que se ha enviado a todo el mundo sobre cómo comenzaba el curso, cómo podían ser las actividades extraescolares. O sea, hablaba un poco de cuál es la ley y cuál es la puesta en marcha del funcionamiento. Es verdad que conforme la pandemia va remitiendo o va bajando el número de casos, esto, el COVID y todas sus medidas van modificándose. Todavía no ha habido una actuación directa sobre la modificación de las leyes en cuanto a la escuela pública o la educación propiamente. Seguimos con el metro 20, seguimos aconsejando pues, que haya los grupos burbuja, que esto es verdad que también a nivel extraescolar muchas AMPA nos lo cuentan y lo dicen que es muy difícil. Yo creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, y viendo que si la pandemia va remitiendo y que el alumnado empieza a estar vacunado, tendremos que ir rompiendo y acercarnos lo más posible a la normalidad que teníamos anteriormente. Este sería un gran deseo, porque esto nos facilitaría mucho en el mundo extraescolar, en aulas de estudio, en las tardes de merienda, etcétera, de no tener que ajustarnos a grupitos tan pequeños para tener los grupos burbujas. Me consta que también va mucho en el centro educativo y en el director o directora del mismo a la hora de establecer pues con mayor severidad estos criterios o un poquito más de pues bueno, siempre cumpliendo estrictamente, pero dejando también un poquito a las AMPA poder desarrollarnos con mayor facilidad, que ya la ley nos lo pone bastante difícil.
Seguimos con Enrique Osorio, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que gracias a una propuesta de Vox está dispuesto a dar más transparencia a los padres sobre los centros educativos. ¿Cómo valoráis esta propuesta?
Es que realmente que nosotros estemos el miércoles solicitando transparencia y participación activa y por uno y dos entre por otro sale y que su socio, digan lo que digan, de gobierno en la Comunidad de Madrid les haya exigido transparencia, les voy a contar en qué quieren transparencia. En uno de los puntos nada más, ¿vale? En saber las listas templadas de quiénes son orientadores o profesores o gente que viene de otros lugares para hablar de orientación sexual, para hablar de acoso, para hablar de bullying, ¿vale? Esto es lo que quieren. Quieren el PIN parental, quieren usar el veto. O sea, no quieren una transparencia en cuanto a los fondos, recursos, cómo está la administración, bajas, sustituciones, etcétera, etcétera. No, lo que quieren es lo que llevan solicitando mucho tiempo encubierto, que es el PIN parental, es poder vetar que su hijo o su hija obtenga pues, una serie de informaciones que ellos no valoran como positiva. No lo valoramos bien, ya te lo digo, Miguel Ángel.
No sé si podemos escucharlo. Tengo aquí la intervención, un corte de la intervención del consejero.
Respecto al famoso PIN parental, todas las disposiciones que incluyen hablando de de esa materia, aunque no se cite la palabra parental, son razonables porque van en la línea que nosotros hemos practicado. Es decir, información a las familias para que tomen la decisión de dónde llevan a sus hijos, a qué centro, con el máximo conocimiento de lo que allí se hace para que, digamos que lo que defiende la Constitución, el artículo 27, para que los padres puedan elegir el tipo de educación de sus hijos, perfecto. Por tanto, nosotros ya lo hicimos y ellos lo que hacen es una lista todavía más amplia de la información que hay que dar a las familias antes de matricular. Por tanto, nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Vamos a examinar esa lista al completo y si no hubiese ningún obstáculo, que yo creo que no me pareció ver en ninguna de las materias que proponían, pues no hay ningún problema. Siempre lo hemos dicho, todo lo que sea por más transparencia para los padres, para tomar la decisión, fenomenal. Lo que no puede ser es autorizar que los alumnos den determinadas materias o asistan a determinadas clases complementarias, porque la Ley Orgánica de Educación dice que tanto la actividad curricular como la actividad complementaria del currículo es obligatoria para los alumnos y por eso no se puede hacer.
Bueno, llega hasta aquí.
Lo que os he comentado, esto es buscarle tres pies al gato, tienen que pactar unos presupuestos y ellos han pedido eso y muchas más cosas y se las van a conceder. Ya está, no hay más. Aquí no hay ninguna transparencia, aquí no sabemos los importes que se dan a los fondos, no sabemos el dinero, lo que decíamos antes, lo que hemos pedido antes, transparencia. Esto es censura, ¿vale? Que son diferentes cosas. Esto es censurar a niños y niñas una información o una formación acerca de la vida. Ya lo pasó con la ley de ciudadanía, o sea, porque la materia no la quieren, no quieren que se enteren de eso, por las circunstancias que sean, ¿vale? Por eso, al final, tenemos centros privados, incluso concertados, que segregan para educar a las niñas de una manera y a los niños de otra. O sea, quiero decir, que no nos tomen por tontos. O sea, esto nos da la información a las familias. ¿Qué le van a decir? Mira, tu hijo va a dar matemática, lenguaje y además puedes optar a que si va un educador sexual no le atienda. Claro, no vaya a ser que le enseñe que es una enfermedad de transmisión sexual, cómo ponerse un preservativo, cómo tener una relación sana, etcétera, etcétera. Es mejor que lo aprendan por revistas o por películas de ficción puras, donde lo que no enseñan es una educación sexual sana. Es muy triste, de verdad, es muy triste que en el siglo XXI ahora mismo estemos hablando de esto.
A mí, en todas estas noticias de esta semana, no me gusta mencionarlo, pero cada vez que oigo protestar por los menores no acompañados, por menores extranjeros no acompañados, la criminalización que ha vuelto a salir esta semana, que si cobran 4.000 por menor, que si no sé qué, me parece que es de un circo absolutamente inmoral. Inmoral.
Es que coincido contigo y lo peor de todo es que hay gente que compra ese discurso y lo peor de todo es que estamos poniéndolo en la calle como algo normalizado. Lo que antes había gente, sinceramente, que le daba vergüenza decirlo porque es de mal gusto o porque son barbaridades. Me quiero medir mucho las palabras que digo para no herir a nadie. Bueno, pues ahora se puede decir, porque hay un grupo político que lo ha hecho y la gente se siente con la capacidad moral de decir, pues si lo dicen ellos, lo digo yo. Y esto no nos va a llevar, por desgracia, nada bueno. Yo sí que creo en que la gente tiene la capacidad de pensar y opinar libremente, ¿vale? Pero mi libertad acaba cuando empiezo a herir la tuya. Y aquí no se está dando eso, porque estos menores no acompañados, que habrá como españoles acompañados y españoles no acompañados, buenos, regulares y menos buenos, pero no a un colectivo, y que es, porque al final el objetivo es llegar a un colectivo y marginal, hacer marginal a un colectivo, independientemente de dónde vengan, cómo sean o hayan pasado, sufrido, padecido. Es este señor que está consumiendo 4.000 euros y además roba y además te pega. ¿Es verdad, mentira? Da lo mismo. El guión ya está puesto y ahí está soltado. y no se está pensando en que a estos menores no acompañados, ¿vale?, lo que hay que darles es un tutelaje, un aprendizaje, porque no han llegado por gusto. O sea, de verdad, ninguno de nuestros hijos e hijas se irá de España a Francia, Alemania, Italia, donde sea, por gusto. Si se va, es porque habrá una catástrofe o unas situaciones muy deprimentes. O sea, de verdad, vamos a reflexionar un poco. No se han ido de su país. Me voy a echar a la mochila, que tengo 12 años y voy a ver mundo. No, no, de verdad.
Bueno, una noticia que ha sido importante esta semana ha sido ya esa primera publicación de ese informe que CEAPA y CICAE vienen realizando y que teníamos intención de haberlo presentado en este programa, pero vamos a contar también con la técnica que ha estado trabajando en ello y lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero bueno, ya hay datos, cifras que van diciendo, ¿no?, que el 87% de esos colegios concertados cobran cuota, que esta cuota promedio más alta es de 202 euros, y la máxima de 930 euros. Sí, un colegio concertado, ¿no? Es algo increíble.
Juan, lo he leído, Juan, y me da escalofrío. Hay cuotas más altas que salarios en este país. O sea, que me ha dado escalofríos. O sea, ya me cuesta que una familia con dos hijos pague una cuota media de 200 y pico euros, ¿vale? Entonces, pues, ¿te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? Libre elección. Tienes dinero, eliges. Si no...
No, pero bueno, en este caso se trata de centros que tienen fondos públicos.
Sostenidos con fondos públicos. Sí, esto es lo grave, que ya se les está pagando y encima, bueno, todos lo sabemos, pero me parece muy bien que llames a CICAE, que la técnica que lo ha elaborado, que te va a dar muchas más concreciones, y recomiendo a todos los oyentes que no se pierdan ese programa.
Pues sí, la próxima semana tendremos aquí a la presidenta de CICAE y también a una técnica de las personas que han estado trabajando en esta investigación, que es una investigación pues en la que hay que ir hasta con cámara oculta. Hemos llegado ya al final de la sección informativa.
Pues como siempre, muchas gracias. Es un placer hablar con vosotros porque yo no sé el tiempo que llevamos, pero a mí se me pasa volado, no nos da tiempo a hablar de todo y quiero daros las gracias una vez, Miguel y Juan, por estar ahí. Y nada, voy a seguir, que tengo ahora mismo esperándome calentita una reunión.
Un abrazo, Ziki, muchas gracias. Bueno, una noticia que llevamos varios días que queríamos comentar y que ya tenemos. Ya estamos al final de la sección y solo un momentito. Mercadillo Solidario AMPA Víctor Pradera. Esto fue el 2 de octubre. Estamos con Juanjo Montero, del Víctor Pradera. Hola, Juanjo, ¿qué tal va todo? Y cuéntanos qué pasó con ese mercadillo solidario.
Buenas tardes. Pues nada, lo primero agradeceros, como siempre, vuestra confianza. Y nada, pues nos lanzamos en un mercadillo que nos propusieron. Siempre hemos querido realizar algún mercadillo así de este estilo solidario. Y nos propusieron el poder realizarlo. Llegamos al acuerdo con el apoyo del ayuntamiento, claro, y el acuerdo con la empresa de yoga que nos lo hizo, un centro de yoga, que fue quien realmente movió un poquito más. Y luego se nos unió también otra asociación, que es Avante 3, de aquí de Leganés. Nos quisimos poner en contacto con varias asociaciones, que poco a poco estamos entablando contacto con ellas. Y al final lo que conseguimos es hacer un mercadillo, pues pusieron aquí varios chiringuitos, digamos, por llamarlo de alguna forma, y llegamos a poner varias cosas a la venta, totalmente solidarias. Se hizo una clase de yoga totalmente con dinero recaudado íntegro, iba para el Ayuntamiento de La Palma, que ahora tan mal lo está pasando con el tema del volcán, y luego el resto del dinero se recaudaba también para la asociación de Vicente Ferrer. Entonces sí que teníamos muchas ganas de realizarlo. Este se ha hecho en express, digamos, de alguna manera. Nuestra intención es de realizar incluso algunos otros de cara incluso a Navidades o a primavera. Pero la verdad es que fue bastante bueno, muy participativo. La gente lo aceptó bastante bien. Y aparte que también nos acompañó el día tan bueno que hizo el sábado.
Sí, efectivamente, porque el domingo, si hubierais dejado para el domingo, fatal.
Cambió todo. Todo.
Y ha participado, por lo que estoy viendo, en esa clase de yoga impartida por Ana de Utana. Y bueno, pues hubo bisutería, libros, juguetes y ropa, complementos y mucho, mucho más. Así como bailes con gigantones, gallita,
exacto,
el osito, la vaquita.
Exacto, también tuvimos a un compañero que estuvo allí apoyándonos con unos disfraces de gigantones muy chulos, animando un poco lo que es la fiesta con música, y la verdad como nosotros siempre nos gusta meternos en todos los araos, pues la verdad es que estuvo bastante animada la mañana, se nos alargó incluso hasta las 2 continuamente con gente y la verdad es que estuvo bastante bien y muy participativa de todo el mundo, que casi es lo importante en estos casos, claro.
Sí, efectivamente, eso es una AMPA o una APA que se mueve mucho. Ya hemos tenido unos cuantos encuentros aquí y no sé si debíamos hacer una entrevista más en profundidad. ¿Qué te parece si dedicamos alguna semana a conocer más en profundidad vuestras actividades?
Perfecto, sin ningún problema. De hecho, ya estamos pensando en la siguiente, que de hecho ya estamos trabajando en ella, que vamos a realizar un gran pasaje del terror este año, que nos lo permite un poquito ya las cosas COVID, llamémoslo de alguna manera, y claro, estábamos a realizar un pasaje del terror auténtico y para los niños más pequeños, claro, está también un taller de manualidades a la par, pero sí estamos ya inmensos en ellos, en meternos en ellos, siempre estamos liados en alguna cosa, o sea que bien.
Pues bueno, seguiremos atentamente esa terrorífica y maravillosa iniciativa. Pues Juanjo, muchísimas gracias y supongo que bueno, ya nos contarás cuando se termine de distribuir todo cómo ha ido y bueno, pues enhorabuena y gracias por esa solidaridad.
Nada, muchas gracias a vosotros siempre por estar ahí, por darnos voz, digamos, de alguna forma a todo esto que hacemos. Así que muchísimas gracias a vosotros también.
El micro es vuestro, por supuesto. Hasta pronto, un abrazo.
Hasta pronto, gracias.
La entrevista de Miguel Navarro.
Entramos en la segunda semana de octubre y entramos en otro programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Hola y bienvenidos. Esta semana tenemos con nosotros a Miguel Pérez Sánchez, coordinador de la Fundación también. Hola, bienvenido Miguel.
Hola, muchas gracias, bienvenido.
Antes de hablar del proyecto muy interesante de Depor Todos, cuéntanos, por favor, ¿qué labor realiza la Fundación también? ¿En qué consiste?
Bueno, pues somos una entidad social con un amplio recorrido desde el año 2000, es decir, son más de 20 años realizando acción social, vinculando el mundo de la discapacidad con el deporte. El objetivo es hacer del deporte un recurso con el que mejorar la vida de las personas y sobre todo con el que derribar ideas preconcebidas sobre la discapacidad, sobre las personas con discapacidad, sobre sus relaciones con su familia, con sus amigos. Generamos entornos lo más inclusivos posibles y sobre todo damos facilidad para que las personas con discapacidad puedan practicar deportes que de manera autónoma, pues, sería muy difícil que lo pudieran realizar.
Porque tenéis, con respecto a esto que me estás contando, un proyecto muy interesante que se llama Depor Todos, en el que tengo entendido que acercáis a las escuelas el deporte adaptado. Pero bueno, ¿en qué consiste?
Bueno, el Depor Todos comenzó aproximadamente en el año 2004, con una pequeña ayuda de una financiación privada. Pues la Fundación pudo acceder a una pequeña cantidad de material adaptado, sobre todo sillas de ruedas, con la intención de qué, pues de acercar a colegios de la Comunidad de Madrid el deporte adaptado en aquel momento. Hoy en día entendemos mejor el concepto de deporte inclusivo, en el que personas con y sin discapacidad pues pueden compartir una actividad deportiva que en el ámbito de la escuela pues es muy interesante, porque transmite un montón de valores y de espíritu de superación. Todo eso, como comentaba, empezó en el año 2004, fue una cosa muy pequeñita y que después de todos estos años, casi 20 años de proyecto, pues ha ido creciendo, se han ido sumando patrocinadores, se han ido perdiendo, se han ido ganando un tipo de ayudas, otro tipo de subvenciones. Vamos, que hemos intentado siempre mantener el proyecto vivo porque sabemos lo importante que es para la comunidad educativa, puesto que nosotros visitamos el centro escolar, facilitamos un material didáctico a los profesores para que trabajen en el tema de la inclusión desde el punto de vista del deporte. Y sobre todo colaboramos con profesores de educación física, pero bueno, también se ponen en contacto con nosotros equipos de orientación, jefes de estudio, directores, pues bueno, en función de cada centro, pues es una persona u otra. Y bueno, lo que les planteamos es eso, es primero dejarles una unidad didáctica para que trabajen conceptos de inclusión y luego lo que realizamos es una visita al propio centro con dos cosas muy importantes. Uno, la participación de personas con discapacidad como monitores en las actividades, lo cual pues transmite una serie de ideas, ¿no? Como que eso, una persona con discapacidad es que trabaja, es que viene aquí y está trabajando, ¿no? Me está enseñando. Entonces, sí que eso enfoca un punto de vista diferente. Y luego también está la parte de la práctica pura y dura del deporte inclusivo, en el cual pues, los chicos montan en bicicletas adaptadas, juegan al baloncesto en silla, practican bocha, tiro con arco, un fútbol con limitación de movimientos, es decir, una serie de deportes distintos que se basan en la simulación de diferentes discapacidades para que los alumnos sin discapacidad vean, sientan en primera persona qué es practicar un deporte cuando uno tiene pues, algún tipo de dificultad de movimiento o de visión o de lo que propongamos. Y bueno, pues eso es una parte muy importante, la de los alumnos sin discapacidad, pero también es muy importante la de los alumnos con discapacidad que ese día están en el centro, que participan en las actividades y que digamos que un poco ese día pueden ser un poco protagonistas. Tampoco es la palabra protagonista, porque a lo mejor parece que el protagonismo como que es algo negativo, pero sí que un poco ser poder enseñar a sus compañeros cosas sobre lo que es usar una silla de ruedas, cómo se tira el baloncesto cuando uno está sentado, no sé, pequeños detalles que la persona que vive en silla de ruedas o pasar un bordillo. Cuando uno vive en silla de ruedas, pues sabe lo difícil que es un bordillo. Cuando uno va de pie, no le da importancia a un bordillo. Entonces, el tema de tener allí una silla de ruedas y que un compañero que vaya en silla de ruedas te diga, mira, sube el bordillo, llega el compañero, hace pum, y lo sube en un momento. Y el compañero sin discapacidad en la silla tiene miedo a volcar, no sabe subir la rueda, no sabe hacer el caballito, tal, pues cambia un poco el esquema mental y también ayuda pues eso, sobre todo la parte de valores, de derribar ideas preconcebidas y de valorar a las personas con discapacidad pues eso, como con un enfoque diferente, ¿no? De que pueden hacer las cosas y el tema del deporte es ideal para esto, pues porque es el deporte pues es en más en edades escolares, que siempre es algo que gusta mucho, ¿no? Pues me lo paso bien, hago amigos, salgo de clase, estoy al aire libre, pues todo eso, cuando uno tiene discapacidad, a veces es muy complicado. Y nosotros lo que intentamos es poner nuestro pequeño granito de arena para que en el centro, aunque solamente sea un día, ese día se pueda hacer todo, jugar juntos el mismo deporte. Y también yo creo que plantamos la semillita para que luego los compañeros, pues, yo qué sé, en el tema de cuando estén jugando a algo en el recreo, pues a lo mejor se les ocurra alguna manera de incluir a sus compañeros.
A raíz de lo que me has dicho, ¿suele ser el deporte adaptado ya conocido por los niños o lo desconocen?
Bueno, hay de todo. Hay ciertos deportes, pues bueno, el baloncesto en silla sí que es un deporte pues que bueno, pues más o menos pues sale y demás, pero claro, muchas veces los alumnos tienen unas ideas muy generales de sí, baloncesto en silla se juega en silla, pero nunca han reflexionado sobre a qué altura está la canasta. No, la canasta está igual que en el baloncesto convencional, está a la misma altura, así que la dificultad de tirar en silla es mucho mayor, y hasta que uno no está sentado en una silla y dice, ahí va, si es que no llego ni al aro, es que tiro y no llego, porque no salto, no, no tengo el impulso de las piernas para llegar más alto. Pues estas cosas no se conocen, se conocen cosas muy generales, y luego ya pues temas más curiosos o técnicos, pues sí que nos gusta comentarlos para fomentar un poco la curiosidad, ¿no? Y eso lo trabajamos mucho en la unidad didáctica que damos a los profesores, que es muy general, pero sí que hay que nos gusta resaltar curiosidades, porque al final cuando uno no conoce nada de algo, si te cuentan una curiosidad ya te puede llamar más la atención, ¿no? Pues eso, el que la canasta de baloncesto está igual de alta, y dices, va, pues qué curioso, ¿no? Si tiran desde más abajo. Sí que hay ciertas ideas, pero no siempre se puede realizar en las propias clases de educación física el deporte adaptado inclusivo porque no tienes el material para hacerlo. Los profesores, esto es un tema pues importante, el tema de los profesores, muchas veces tienen ganas, pero no tienen recursos. Es decir, no tengo una silla de ruedas y es difícil que en cada centro haya una silla de ruedas para que los alumnos experimenten y demás. Pero sí que hay profesores que tienen interés y que se buscan otro tipo de recursos, como, oye, pues si de silla de ruedas no puedes hacer, pues puedes hacer deporte de ciegos, que es mucho más fácil de simular, es una venda a los ojos y ya. Hay deportes como el goal ball, que en algunos centros, en algunos colegios, en algunos institutos, es el deporte este que es paralímpico, que hacen las personas ciegas, y que se lanza una bola con cascabel. A lo mejor los oyentes le suena alguna vez, ahora que han sido las paralimpiadas, a lo mejor lo han visto. Pues un deporte que en muchos centros hoy en día se está haciendo. ¿Por qué? Porque tienen el recurso fácil de taparse los ojos y de la pelota con cascabel, que no es algo como demasiado caro. Pero claro, también esto influye mucho el elevado con cantidad de contenidos que tienen los propios profesores en sus clases, y una cosa y otra, y al final se da todo muy por encima, y estos deportes requieren unas explicaciones muy concretas, y bueno, no siempre es posible, pero bueno, la mayoría de los profesores, te diría, si no todos, sí que tienen interés en mostrar estos deportes a los alumnos por los valores implícitos que hay en ellos.
Bueno, hemos estado hablando de los alumnos, pero ahora, dándole la vuelta a la tortilla, vamos a hablar un poco de los profesores, porque ellos saben o suelen saber acerca del deporte adaptado, o para ellos también esto es una novedad, algo nuevo.
Sí, a ver, hoy en día la gente que está saliendo ahora mismo de facultades, sí que hay mucha gente que ya tiene cierta experiencia, porque en su formación está el deporte adaptado. Sí que hoy en día, tanto a nivel TAFAD como a nivel magisterio, como a nivel INEF y similares, sí que ya está incluido dentro de los currículos formativos el tema del deporte adaptado. Entonces sí que hay una pequeña formación y un pequeño acercamiento, muchas veces más teórico que práctico, pero bueno, por lo menos lo conocen, sí, y sí, tienen interés. Pero sí que es verdad que hay muchos profesores que llevan muchos años en su centro y no tienen a lo mejor los conocimientos por formación, pero sí tienen los conocimientos por experiencia. Es decir, al final sí que el profesor, sí que en educación es una cosa que está clara, es que el profesor no es el centro, pero sí que es el motor que arranca todo, ¿no? El centro es el alumno siempre, pero el profesor es el que arranca un poco los engranajes para que la cosa funcione. Y yo creo, tengo esa sensación de que la gran mayoría de profesores sí que tienen interés en estos temas, que le dedicarían más tiempo si tuvieran tiempo, si tuvieran material le dedicarían mucha más atención, porque hoy en día el tema de la convivencia en aulas es cada vez más problemático, y el deporte inclusivo aporta una serie de valores y de marco sobre el respeto a los compañeros y demás, que yo sé que los profesores lo fomentan todo lo que pueden porque es muy necesario.
A propósito, si alguien está interesado, ya sea un director de colegio, un profesor de educación física, como nos estabas comentando, un jefe de estudios, etcétera,
¿a quién incluso debe...? Los padres también, a través de las AMPAs también. Sí. Sí, tu pregunta iba por a quién se tiene que dirigir, sí. Perdona que te he cortado.
Nada.
Pues mira, esto es muy fácil. Nosotros tenemos una página web ¿vale? Que es también.org. Y ahí tienen los correos electrónicos. Pero lo voy a decir aquí que es muy facilito, ¿vale? Es coordinación@también.org. Y entonces, incluso por teléfono, cualquier centro que nos lo solicite en Madrid Comunidad, nosotros archivamos sus datos e intentamos ir. ¿Vale? Práctica. Este año, sí que esto es una cosa que también es importante decirla. Este año la financiación está muy complicada para las entidades sociales como nosotros. Es decir, no tenemos presupuesto. Aún así vamos a apostar por este proyecto porque tiene muchos años, porque creemos en él y vamos a sacar el dinero de debajo de las piedras para que podamos hacer el proyecto y sacarlo adelante un año más, porque está complicado. Con esto lo que quiero es pues eso, animar a que cualquier integrante de la comunidad educativa de un centro que se ponga en contacto con nosotros, que quiera hacer esto de los deportes adaptados en los colegios. Ya con eso, ya arrancamos, terminamos yendo. O sea, que es muy fácil.
Bien, bien. Pues, bueno, también mencionar que según mis fuentes, la Fundación también tiene dos próximos eventos relacionados también con todo esto, que es la fiesta del otoño en el Parque Juan Carlos el 16 de octubre, si no me equivoco, Miguel.
Eso es, muy bien, perfecto.
De deporte adaptado. Ahí también sí. Se pueden probar deportes adaptados. O...
Eso es. Esto además es abierto a todo el público, ¿vale? Esto es gratuito, es en el Parque Juan Carlos I, en la zona del embarcadero, ¿vale? De todas formas, si llevas al parque y estás paseando, terminarás encontrándonos. Y es un evento, pues lo que se puede hacer piragüismo, se puede hacer baloncesto en silla, se puede montar en bicicleta de mano, hay un montón de juegos para niños y es gratuita y a la cual está todo el mundo invitado a venir y que es un sábado por la mañana, qué mejor plan que eso, que pasarlo en familia, haciendo un poquito de deporte o simplemente paseando y disfrutando del ambiente que allí hay.
Uh-huh. Y de la mano del deporte adaptado.
Eso es.
Y luego el 7 de noviembre tenemos también la carrera solidaria de la Fundación también, ¿no, Miguel?
Sí, eso es. En Valdebebas, esta carrera se llama también Madrid también solidario. Es una carrera pues ya muy especial porque se junta gente de todo tipo de discapacidades y de no discapacidades y de orígenes y de pensamientos y de todo. Simplemente es un punto de encuentro para que todo el mundo que crea en la inclusión, que crea en que las personas con discapacidad tienen derecho a hacer deporte, vengan a apoyarnos y participen. Esto se pueden apuntar en la página web también, o la de la propia carrera, Madrid también solidario.com, creo que es. Y es un evento que, aparte de correr, que se puede correr 10 kilómetros, 5 o 1, aparte de correr, simplemente el vivir el ambiente, el ver aquí qué entorno corremos y demás, creo que merece la pena. Y invito a todo el mundo a que se apunte y que participe.
Nos sumamos a animar a todos los oyentes a practicar deporte o deporte adaptado y a ir a la carrera solidaria. Muchas gracias, Miguel, por haber estado hoy aquí con nosotros y habernos descubierto un poco este proyecto del Deportodos y la importancia que tiene en los centros educativos. Nosotros nos vamos ya esta semana, no nos vamos corriendo, pero volveremos la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias a ti.
Seamos Adiós. Uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pues aquí comienza, como decíamos, la sección Junto A. Y esta vez, este Junto A va a ser distinto. Estábamos recorriendo federaciones, AMPAs, y Miguel, esta vez junto a se va a algo distinto. ¿Qué podemos decir?
Sí, pues creo que después de haber trotado tanto el mundo con asociaciones y AMPAs, nos vamos con la Asociación Juvenil Trotamundos. ¿No, Juan? ¿Qué te parece?
Pues sí, efectivamente. Y ya está, de momento, que sepamos, por aquí Ictiar Vaquero. Hola, Ictiar.
Hola.
Hola. Hola.
Muchísimas gracias por habernos atendido y haberte esperado. Queríamos estar junto a ti, a vosotras, a vosotros, porque sois un grupo, una asociación de chicas y chicos, ¿no? Que se llama Trotamundos por algo, ¿no? De entrada. Señas de identidad. ¿De dónde sois?
Somos de Fuenlabrada. Nosotros somos mismo de Fuenlabrada. Nosotros empezamos en el Instituto Carpe Diem y desde ahí se hizo una asociación y acabamos en el ayuntamiento de, bueno, en el municipio de Loranca, y desde ahí empezamos a formar todo esto. Ajá. Más bien.
Pues todo eso es mucho, porque hay que decir una cosa, ¿en qué lugar estás en este momento exactamente?
En este momento estoy en la FAPA.
Uh-huh. Estás con otros compañeros en el local de la calle Pilar de Zaragoza, donde está la sede de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. ¿Y qué hace esa asociación Trotamundos ahí en la FAPA?
Bueno, ahora mismo estamos ayudando a empaquetar y a colocar todos los materiales que han traído para los colegios para ahora escolar ahora.
Precisamente un envío a la isla de La Palma, ¿no?
Sí.
Pero también hay una parte para los centros educativos de vuestra zona, porque también se atienden a familias con necesidades y bueno, que necesitan apoyo, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Bueno, ¿y cómo es que habéis terminado trotando por el mundo y acabando en la calle Pilar de Zaragoza, que está también lejos del Carpe Diem?
Bueno, nosotros empezamos de que Roberto conocía a Ziki, y Roberto es como nuestro superior, por decirlo así, es el que empezó con Trotamundos, el que empezó todo esto.
Ajá.
Y como conocía a Ziki, dijo, oye, que tengo un amigo que necesita ayuda para hacer una colecta de alimentos, también hacemos alimentos o una colecta de materiales escolares. Y dijo, ¿quién se apunta? Y dijimos, nos apuntamos, queremos ayudar, y pues aquí acabamos.
O sea, que lleváis ahí todo el día precisamente porque os dijeron, queréis ayudar, y nada, os fuisteis, disteis un salto y pasasteis de Fuenlabrada a, ¿cómo se llama? La Guindalera, el barrio en el que estáis. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, ya que ha empezado así, esa asociación que surge desde un instituto, Carpe Diem, que es un nombre muy inspirador, lo de Carpe Diem.
Sí, uno de nuestros primeros colaboradores, que todavía está en la asociación, que se llama Fran, empezó la asociación con unos cuantos chicos también del centro. Ellos que como querían hacer, empezar como querían que hacer más cosas, querían hacer como más cosas en esa asociación. Entonces contactaron con Roberto y desde ahí empezaron a hacer la asociación Trotamundos. También tenemos que decir que esta asociación, estamos a nivel Erasmus, hemos hecho cosas con Erasmus Plus.
Ahí, sí, también lo de Trotamundos.
Hemos estado con asociaciones de Alemania, de Malta, de Chipre, Suecia también, para conocer sus países, y también han venido a nuestros países para conocerlo. Pero actualmente, por el tema COVID, estamos haciendo cosas más aquí en España. Hemos estado ayudando a la Fundación Ahora Más, estamos ayudando con ellos, y también haciendo aquí cosas en la FAPA.
Y tú estás estudiando, ya has terminado la secundaria, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Sigues estudiando o has...?
Sí, yo actualmente estoy estudiando.
¿Y qué haces?
¿Qué estás estudiando?
Estoy haciendo una formación profesional de integración social.
Ajá. Bueno, eso, la integración social, los viajes por el mundo, la colaboración, parece que está todo muy relacionado, ¿no?
Sí.
Te iba a preguntar, ¿queda algún compañero por ahí de los trotamundos que pueda ponerse ahora?
Sí, hay un compañero aquí.
Sí. ¿Podrías ponerte un momentito para conocer la variedad de trotamundos que puede haber?
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Tú eres también del Carpe Diem?
Sí.
¿Qué haces ahora?
Yo actualmente estoy cursando bachillerato.
¿En qué? ¿Primero o segundo?
Primer bachillerato, ahora mismo.
Bueno, pues sois colegas, Miguel, ¿y tú?
Sí, yo estoy estudiando segundo.
Sois colegas de bachillerato, claro.
Sí, 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 exacto.
Entonces claro, la claro. Entrevista casi la tendría que hacer este compañero del Carpe Diem. ¿Cómo te llamas?
Soy Ignacio, pero prefiero que me llamen Nacho, la verdad.
Nacho, pues Nacho, lógicamente, lo que uno quiera. Nacho, esta asociación también te ha enganchado a ti. ¿Tú has podido ir con el Erasmus o solo has sido mayores?
Yo soy un miembro, por así decirlo, temprano. Acabo de empezar hace escaso un año y yo vengo desde la asociación del centro y Carpe Diem, de la asociación Fénix, y desde ahí he derivado en Trotamundos.
La relación entonces con ICIAR viene a partir de encontraros en Trotamundos, ¿no?
Sí.
Y como persona nueva, ¿qué tipo de actividades han sido así las que más te han sorprendido?
Pues se hizo hace un año, que se tuvo que suspender por el tema COVID. A principios de año de 2020 se realizó el Tú sí que bailas, que es un concurso de talentos con el baile. Y colaboramos con la asociación AMAS y me gustó mucho la integración, la fundación AMAS. Me gustó mucho la integración que hubo entre personas con diversidad funcional y personas que no tienen. Y la verdad es que estuvo muy bien.
Fundación AMAX es de Fuenlabrada. A mí me parece que trabaja la integración de todo tipo, ¿no? Y bueno, está muy cerca de vuestro centro educativo.
No, exactamente no está cerca, pero como está todo, al final nos comunicamos a través de la Junta de Distrito, tenemos contacto con ellos para realizar diferentes actividades.
Estoy intentando. Sí. Grupo AMAS, ya. Y este grupo, pues, tiene una actividad impresionante que hace accesible. Estoy viendo, por ejemplo, temas de lectura fácil, de los que hemos estado hablando con AMAS no hace mucho tiempo, ¿no? Y
sí.
De tus compañeros, tus compañeras. ¿Participan también o eres tú solo o sois un grupete de
primero? A nivel de la asociación del instituto somos bastante gente, no mucha, pero a nivel de la asociación Trotamundos somos un grupo que, más que ser un grupo, somos ya una piña, porque ya no es solo ir a la asociación, sino que también fuera de ella se puede hacer cosas juntos.
¿Quedáis para el fin de semana? ¿También para pasárselo bien?
Dependiendo. Dependiendo de cómo tengamos el tiempo.
Y en el caso de ICIAR, ¿qué otro tipo de actividades no ha conocido Nacho? Y nos puedes comentar tú, además del Erasmus, que seguro que ha sido alguno de los lugares que has mencionado.
Bueno, yo tengo que decir que, como Nacho, yo también soy principiante, empecé como hace 3 años y, como he dicho antes, es Francis el que empezó todo esto, es como el fundador de todo esto. Yo vengo de la asociación Carpe Diem del Instituto Ies Barrio Loranca, es un poco lioso, porque hay un colegio que se llama Carpe Diem y la asociación Fénix y el instituto que es Ies Barrio Loranca y la asociación Carpe Diem, pero bueno.
Ya lo entiendo.
Estamos
A mí me dijeron que Carpe Diem significaba aproximadamente como vive a tope el momento, ¿no? Vive intensamente el momento.
Sí, así es. Creo que alguna cosa que no ha vivido Nacho es, por ejemplo, el Oranga, normalmente cuando nos juntamos las oraciones de todo el Oranga, cuando fue la Rada, nos reunimos todas las oraciones y hacemos una campaña para mirar, yo tengo esa oración, pues yo tengo esta, hacemos esto, yo hago esto. Con asociaciones también de colegios también ayudamos, o de AMPA, cosas así también hacemos.
Os coordináis.
O también.
Perfecto.
Sí. O también algún día festivo, como el día de tortilla, que nos dicen, por la asociación Tortamundos va a estar ahí hablando de, no sé, de algún tema en concreto. Esas cosas.
Y digo yo, si como sois tan voluntariosas y voluntariosos, o tan voluntarias y voluntarios, ¿qué tal si le decimos a la gente que bueno, pues que cuando haya algún evento, pues que os dé un toque? ¿Cómo podríamos contactar con la asociación Trotamundos?
Bueno, actualmente tenemos Instagram, que nos lo lleva un compañero nuestro, que es Trotamundos, ¿es? ¿No? ¿No?
Sí, es, diría que sí.
Que es arroba Trotamundos, tal cual, todo junto. Subimos cosas, lo que estamos haciendo, promocionamos también cosas que hace la Junta, cosas así.
¿Somos Trotamundos? ¿Podría ser? ¿Somos?
No lo sé.
Creo que sí. Tiene el icono de un triángulo, bueno, en un rombo amarillo, y pone Trotamundos.
Bueno, pues no se termina de abrir este enlace. Tendré que buscarlo desde otro lado. Bueno, pues yo quería daros la enhorabuena, ¿no? Porque estáis ahí desarrollando un trabajo altruista, os lo estáis pasando bien y estáis ayudando a mucha gente. ¿Cómo estáis viviendo, porque lo estáis haciendo para eso, todo lo que está ocurriendo, todo lo que nos transmite los informativos sobre la isla de La Palma, un volcán? Qué alucinante, ¿no?
Sí, bueno, hay que decirlo que nosotros nos dijeron que íbamos a hacer esta recolecta para ayudar a La Palma y a otros colegios, pero no sé cómo decir cómo es vivir eso, porque tiene que ser horrible, hay que decirlo. Es algo que nunca me ha pasado y espero que nunca me pase, pero es horrible. Es algo que no tiene palabras, yo creo.
Sí, debe ser una angustia tremenda, ¿no? Sobre todo, yo creo que además las secuelas para quienes han vivido esto deben ser, pues, permanentes. Y bueno, el cariño, el apoyo, todo esto que se está dando desde todos los lados, y uno es, gracias a vuestra labor, es de agradecer. Así que, pues, bueno, pues estamos encantados de conoceros, de haber estado junto a ti, Iziar, y a Nacho, Trotamundos, que seguro que vais a intentar que el mundo sea mejor.
Gracias. A vosotros por invitarnos. También hay que decirlo, gracias.
Pues muchas gracias, Iziar y Nacho.
Pues nada, que tenéis que volver, así que muchas gracias por toda esa jornada y por todo lo que estáis y vais a hacer. Un abrazo.
A vosotros, gracias.
Un abrazo. Gracias.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.